Rosario, estuviste ayer de tardecita en el centro de Montevideo viendo pasar la marcha de los varones contra la violencia doméstica.
Sí, Emiliano, quería contarles que en realidad me colé a una marcha que en definitiva había sido convocada a varones por el intendente municipal de Montevideo.
¿Cómo hiciste para colarte? ¿Te pusiste un sombrero, bigotes, lentes negros?
No, creo que de alguna forma, aunque lateralmente éramos varias las que nos habíamos colado, porque bueno, de alguna forma tenía un aspecto histórico esta manifestación de los varones, porque ellos mismos habían reconocido en una especie de carta compromiso que acompaña a esta movida, que en tanto colectivo habían permanecido ausentes en esta lucha de las mujeres organizadas y su reivindicación en general por derechos hacia la igualdad de oportunidades y también en este tema en particular de denunciar y erradicar la violencia doméstica. Y además porque hay un reconocimiento con el cual estoy absolutamente de acuerdo, que dice que la violencia es una cuestión de hombres. Bueno, yo sé, porque hay una oyente que ayer se manifestó en contrario en este sentido, pero que me expresamente lo quise decir por eso, ¿no? En realidad, entonces, esta marcha que estaba convocada como para iniciarse sobre las 19:30 en la explanada de la propia intendencia, bueno, allí estuve entonces, se puso en marcha por 18 de julio sobre las 20 horas, encabezando la marcha obviamente el intendente de Montevideo, pero bien rodeado por un grupo importante de senadores y diputados de las distintas bancadas, a la que también por supuesto se había sumado entera la bancada femenina de diputados, y también estaban los ministros Bonomi y Brovetto, los subsecretarios Michelini, Fernández Galeano y Ballardi, estaba el dirigente sindical Juan Castillo, los escritores Mario Delgado y Mario Stefanel, los músicos Jorge Schellenberg y Pablo Estramín, el escultor Octavio Podestá, el actor Marcelo Gali. Estoy nombrando apenas a los que pude ir descubriendo dentro de aquella montonera, entonces, que comenzó lentamente a desplazarse por 18 de julio, ocupando prácticamente una cuadra media calzada, no demasiado compacto.
Sí, el propio intendente Erlich dijo al terminar la manifestación que él esperaba más gente, que él esperaba más varones participando, ¿no?
En realidad, por algo se comienza. Yo no me mostraría tan tan desalentado, porque creo que el hecho en sí era un hecho demasiado importante. Por ejemplo, digamos que resultaron más los hombres que las mujeres que esperaban al pie de la Estatua de la Libertad en la propia Plaza Cagancha. Así que eso ya también está dando cuenta de que esta movida tuvo ese carácter, ¿no? Machista o varonil, no machista, por cierto. Bueno, el tema es que también hay que señalar que resultaron bastante más desorganizados, y no lo digo en sentido peyorativo, sino que tuvo un carácter un poco de espontáneo que no le quitó gracia al asunto, ¿no? Es decir, resultaba bastante gracioso ver a la chica que desde la intendencia intentó de alguna forma hacer una especie de primera línea con las figuras más representativas, no lo logró nunca, lo cual le dio bastante dolor de cabeza a los propios fotógrafos que entonces nunca lograban reunir a todas las figuras en una misma toma. Por otro lado, tampoco la cartelería, más allá de un pobre cartel manuscrito y muy casero que llevaba alguien allí de un palito y de una pancarta que nunca lograron desplegar del todo dos adolescentes representantes del foro juvenil, que a mí en particular me resultó prácticamente muy, muy alentador en la medida que la consigna decía precisamente a nosotros sí nos importa, y eran dos chiquilines las que lo llevaban. Mucho más organizado entonces la embajada de mujeres o el grupo de mujeres que al pie de la Estatua de la Libertad los estaban esperando, ellas sí perfectamente formadas detrás de sus carteles que indicaban las distintas organizaciones que participaban de aquel recibimiento, y por encima de esa primera fila entonces de cartelerías aparecía esa pancarta extrema, digamos, en su consigna, que dice el logo de Montevideo también es violento, ¿no? Bueno, luego tuvo lugar una pequeña...
El logo de Montevideo también es violento.
Por aquello de Montevideo de todos, ¿no?
Ah, sí.
¿Te acordás sobre el cual se había manifestado ya, en otra oportunidad?
Y proponen un eslogan alternativo.
Todos y todas, por lo pronto, ¿no?
No, vi otro. ¿No? Montevideo nuestra.
Ah, está bien, porque Montevideo es femenina como ciudad. Es bueno. Bueno, en definitiva, luego de ese encuentro de aplausos y abrazos, tuvo lugar una pequeña parte oratoria, que creo que lo medular, lo más emotivo, estuvo a cargo de Mario Delgado Aparaín, que contó que esta idea nació del escepticismo de Jorge Saramago, que en una entrevista señaló que para él el tema no era de fácil solución, porque en todo caso comenzaría a solucionarse el día que los varones marcharan pidiendo esta precisamente contra la violencia doméstica, y que él lo veía como una cosa muy muy poco probable.
Cuando desde acá, desde el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, a partir de aquellas expresiones de Saramago, se decidió organizar esta marcha, parece que el escritor hizo lo posible por venir.
Hizo lo posible por venir porque inmediatamente Mario Delgado se lo comunicó.
No llegó, no pudo.
No llegó, pero sin embargo llegó con una carta. Una carta que Mario Delgado leyó en forma muy, muy emocionado, que resultó entonces muy emocionante también para el público, y que de alguna forma a mí me gustaría compartir esta mañana con ustedes. Empezaba con un estimado Ricardo Erlich y de alguna forma concluía de esta forma que quiero que ustedes escuchen.
Cada vez que una mujer muere a manos de un hombre, cada uno de nosotros, los que nos consideramos honestos, pacíficos, buenos, debería sentirse injuriado en lo más hondo de su persona, debería experimentar el peor de los remordimientos, porque pacíficos o criminales, todos hemos sido los herederos de una misma tradición aberrante, la del dominio natural del hombre sobre la mujer. Ese tiempo ha terminado y no tendrá vuelta atrás. Manifestándonos en las calles, pregonamos con nuestro silencio o con nuestra palabra, si no podemos callarla, esta verdad. El futuro nos lo agradecerá. Adelante, pues, Uruguay. Adelante, pues, América. José Saramago, Guadalajara.
En perspectiva.
Mira, Rosario, mientras escuchaba tu crónica, repasando la prensa de esta mañana, lo que encuentro, páginas policiales del diario Últimas Noticias. Evitaron que hombre ultimara a su exmujer. Por lo menos esta vez se logró que uno de estos homicidios no tuviera lugar. Dice que la rápida intervención de dos policías que cumplían tareas de vigilancia en un complejo habitacional evitó que un peligroso sujeto asesinara a una mujer en otro caso de violencia doméstica. El grave incidente comenzó a gestarse hace unos días en una vivienda del complejo emplazado en Millán y Lecoq. Allí, la dueña de casa mantuvo un altercado con un hombre de quien se había separado hace algunos meses. La discusión siempre tenía el mismo motivo. Ella no quería reanudar las relaciones y su ex compañero insistía. Problemas que se arrastraban desde hace tiempo provocaron la disolución de la pareja, pero aquel se negaba a aceptarlo. El sábado, el individuo retornó a la casa y nuevamente trató de convencerla, pero no lo logró, y entonces la golpeó, retirándose del lugar, no sin antes amenazarla. La situación fue puesta en conocimiento de dos policías que cumplen una vigilancia en la zona por artículo 222. Los agentes fueron informados y extremaron los patrullajes en el interior del complejo. El domingo, estos policías observaron la presencia de un sujeto que se dirigía hacia una de las fincas y notaron que sus rasgos fisionómicos coincidían con la persona que había agredido a la mujer. De inmediato lo abordaron para identificarlo y eso casi les cuesta la vida. Cuando los policías se acercaron, el sospechoso extrajo un revólver y sin mediar palabra abrió fuego. Los agentes se cubrieron y así evitaron ser alcanzados por los proyectiles. Cuando el sujeto trató de huir, fue detenido por los policías que solicitaron apoyo a la mesa central de operaciones de la jefatura. Una patrulla del Departamento de Orden Público, que se encontraba próxima, concurrió al lugar y se hizo cargo del preso. Fue interrogado, en fin, y se comprobó que cuando fue sorprendido por los policías, se dirigía a la casa de su expareja con la finalidad de convencerla por la fuerza de volver a su lado, no descartándose que al parecer intentara matarla.
Terrible, terrible no, en realidad terrible la intención del hombre, y bravo por los policías que lograron definitivamente evitarlo, ¿no?
Porque no siempre se logra esto, es decir, que ante la reiteración de la amenaza, ante la reiteración de la advertencia, mira que vuelvo, mira que o arreglamos o te la vas a ligar, haya efectivamente una custodia policial que encuentre a tiempo a esa persona, a este hombre, y lo desarme, lo frene, ¿verdad? ¿Cuántos casos hemos conocido todos de muertes absolutamente anunciadas, absolutamente pronosticadas, que terminan dándose porque falló alguno de los mecanismos de prevención, ¿no?
De cualquier modo, creo que el tema se va a solucionar el día que los hombres todos, no ya la policía, pueda actuar de antemano, en la medida que pueda empezar a condenar públicamente, socialmente, culturalmente a estos golpeadores como una verdadera lacra, tal como lo hacen con los violadores de niños, que todos consideran, digamos, que son realmente eso, una lacra. Bueno, el día que los hombres entiendan y en sus conversaciones de café o en el trabajo condenen y separen a aquel que hace gala de ser golpeador, ese día el tema va a empezar a solucionarse mucho antes de que tenga que intervenir la policía.